2024, 68, 56, una vez transcurrido un tiempo prudencial. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011, 24 del Código General del Proceso. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de apertura de crédito celebrado entre el señor Rodrigo Villaveses con compañía de financiamiento Tuya S.A., mediante la cual se solicita ordenar a Tuya asuma el pago de la operación fraudulenta identificada por valor de 3.366.418 pesos, así como los intereses ocasionados con la misma, la cual no fue realizada ni reconocida por el señor Rodrigo. Como consecuencia de lo anterior, ordenará a Tuya S.A. reintegrar el saldo total de la tarjeta de crédito terminada en 262, que fuera reemplazada por el plástico 9680. Condenar en costas a la parte demandada. Excepciones a las que la entidad vigilada se opuso presentando las excepciones que denominó cumplimiento contractual y de diligencia por parte de Tuya S.A., incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Tuya S.A. e inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual, hecho de un tercero y la denominada o genérica. Sobre el particular, observa la delegatura. El demandante se duele por la compra efectuada el 18 de mayo de 2023 por un total de 3.366.418 pesos, con cargo al cupo de la tarjeta de crédito Éxito Pro Mastercard terminada en 1262 de su titularidad. Ahora bien, frente a la controversia implantada, le corresponde entonces al despacho establecer si Tuya S.A. es contractualmente responsable por autorización de dicha compra, con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del demandante, quien sostiene en su escrito de demanda no haber realizado la misma. Lo que a la luz del artículo 667 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida, que invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas intuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que comporta. Para estos efectos, o para efectos de la resolución de este problema jurídico, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones obedece a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, el cual por razón de su propia naturaleza puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero pueda hacer uso de los dineros puestos a disposición del establecimiento, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio, como el caso que nos ocupa. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de la actividad, no es menos cierto que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. En este punto, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto también por la Corte Suprema, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, como una tarjeta de débito, y algo que se sabe, como una clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Para efectos de resolución de este asunto, también se debe tener en cuenta que corresponde a la entidad financiera de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar entonces no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la tarjeta o la actuación o omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Con este propósito, observa la delegatura que la compañía de financiamiento tuya señaló como parte del fundamento de sus excepciones, que la transacción cuestionada, no reversada, fue realizada a través de un canal digital, para lo cual era necesario el deslizamiento de datos relacionados con el plástico, como es el número completo, la fecha de vencimiento y el código de seguridad CVC, los cuales son de conocimiento y uso exclusivo del tarjetaviente. A nada de ello, para las operaciones efectuadas se requirió de un doble factor de autenticación correspondiente a la confirmación de un código OTP, One Time Password, que fue remitido al consumidor vía mensaje de texto al teléfono celular. Al respecto, indica la entidad que es importante tener presente que los códigos OTP se utilizan como mecanismos de autenticación adicional en aras de brindar seguridad a la transacción del consumidor, teniendo en cuenta además que dicho código es de carácter único y temporal para cada transacción, por lo que no es factible utilizarlo para utilizaciones posteriores. Es decir, que cada transacción que se realice bajo esta modalidad requiere su propio OTP. También precisa que en la conversación con el Centro de Monitoreo Transaccional, el titular informó que los días 16, 17 y 18 de mayo habló telefónicamente con un tercero para bajar los intereses de la tarjeta, para lo cual el cliente suministró su información necesaria para realizar la transacción cuestionada, como lo son los dígitos de la tarjeta, el código de seguridad, código por mensaje de texto. El particular infiere la entidad que el señor Villaveses no era el único que tenía el manejo del producto financiero, incumpliendo entonces el contrato de apertura de crédito suscrito con el banco, indicando también que pues, los sistemas de seguridad no fueron vulnerados. Señalando además que los sistemas de la compañía de financiamiento no fueron vulnerados y se está actuando con la diligencia que la actividad requiere. En este sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que el demandante indicó tanto en el libro introductorio como en su interrogatorio de parte que puso en conocimiento de la entidad, el suceso ocurrió el 18 de mayo de 2023, en el cual fue víctima de terceros indeterminados que efectuaron una llamada telefónica a través de abonado celular 311-567-9787, en el que una mujer se identificó como Sandra Rivera, funcionaria de la entidad, y le hizo un ofrecimiento respecto a reducir la tasa de interés del producto tarjeta de crédito, para lo cual le pidió confirmar algunos datos personales relacionados con el plástico, a lo cual el señor Villaveses, en total desconocimiento de que se trataba de un fraude, accedió. Datos que conforme el interrogatorio de parte correspondían a la información de sus datos, su tarjeta de crédito, los números, el código de seguridad, los cuales entregó con el fin de que fuera aplicable una reducción a la tasa de interés, señalando en dicho interrogatorio también que no observó mensajes de confirmación de operaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, ante la pérdida en la esfera de control del demandante de los elementos e información transaccional que permitió a terceros realizar las operaciones aquí reprochadas, y como quiera que es su obligación y cuidado custodiar esos elementos transaccionales, se declarará aprobada la excepción denominada incumplimiento contractual por parte del consumidor. Ahora bien, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica 029-2014, en el cual se destaca elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Por lo que encuentra este despacho que las operaciones aquí discutidas no correspondían a los hábitos transaccionales del demandante, pues como se indicó en interrogatorio de parte, no se había hecho uso de la tarjeta, lo que para esta alegatura también constituye un hábito, por lo que la utilización de estos valores debió generar una alerta con el fin de constatar que fuera el cliente quien estaba intentando hacer las utilizaciones sin que la entidad financiera hubiera activado las alertas que permitieran la confirmación con el cliente de las operaciones o efectuar el bloqueo oportuno para la protección de los recursos del demandante. Así las cosas, al encontrarse acreditado en el plenario que compañía de financiamiento tuya desatendió las obligaciones de seguridad al no definir un procedimientos para confirmar su oportunidad de operaciones monetarias pese a la inusualidad de la operación reclamada, al ser claro el prejuicio y el nexo de causalidad, resulta evidente la responsabilidad de la entidad, por lo que se declararán no probadas las excepciones tituladas cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya S.A., inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual. Frente al hecho del tercero, no está llamada a prosperar ni a romper el nexo de causalidad de manera total dentro de la presente actuación, toda vez que en este especial régimen de responsabilidad, el hecho ajeno no revela de responsabilidad a la entidad bancaria, sino por el contrario, releva el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible e imprevisible ajeno a su esfera funcional, lo que no ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que también se causó en el desarrollo de la actividad. Frente a la excepción denominada genérica, no se encuentran elementos para declarar alguna, teniendo como presente todo lo anteriormente expuesto en este escrito. Bueno, vale la pena del caso aclarar que se reprocha también por la parte demandante el actuar frente al trámite de reversión de estas operaciones. Para lo cual, pues debemos acudir a lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 1480-2011, que señala reversión del pago cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE y o call center y o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico. Los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso, para que proceda la reversión del pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a lo solicitado, el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto cuando sea procedente y notificar la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual en conjunto con los demás participantes procederán a reversar la transacción al comprador. Por lo que es claro que para que operara dicha gestión, pues había o el demandante debía presentar una reclamación al proveedor, de la cual pues no obra prueba en el plenario. Frente al trámite realizado por la entidad financiera, la representante de la entidad señaló en un interrogatorio que la investigación realizada entre las partes arrojó que no se reversarían las operaciones como quiera que se utilizaran los elementos de seguridad y la filtración de los mismos en cabeza del demandante. Por lo que en este punto no se observa algún incumplimiento indicable a la entidad financiera. En ese sentido, entonces, se declararán como teniendo en ese orden de ideas y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, este despacho evidencia que existen unas culpas compartidas, ya que si no se hubiera perdido los elementos transaccionales y la información necesaria para que cursaran las operaciones en cabeza del demandante, o que el banco hubiera activado los mecanismos de seguridad ante las operaciones inusuales, no se hubiera configurado el daño, por lo que se ordenará a la compañía de financiamiento tuya a realizar la reversión del 50% de la operación objetada junto con los intereses, gastos y demás emolumentos que este monto haya generado, reliquidando la obligación para que los conceptos de intereses y demás montos sean frente al porcentaje del 50% que le correspondió asumir al demandante sean liquidados. En ese orden, entonces, la entidad al reversar la operación deberá asumir el valor de 1.683.209 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado esa suma, como se indicó, reliquidando la obligación para que los para que estos valores sean calculados frente a la suma que le corresponde al deudo al consumidor financiero, que es por 1.683.209 pesos. Para el caso, finalmente, no se condenará en costas, teniendo en cuenta que se han encontrado culpas compartidas. Y conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción de mérito que la pasiva denominó incumplimiento contractual de parte del consumidor financiero por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de mérito que la pasiva denominó cumplimiento contractual y de diligencia por parte de tuya sea, inexistencia de responsabilidad de tuya sea, inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual, hecho de un tercero, la denominada o genérica por las razones indicadas en esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a la compañía de financiamiento tuya en los términos de esta providencia del 50% de los perjuicios sufridos por el señor Rodrigo Villaveces respecto de la operación reclamada del 18 de mayo de 2023 por valor de 3.366.418 pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 1262, objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a la compañía de financiamiento tuya a que proceda en un lapso no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a reversar el 50% de la operación compra por valor de 3.366.418 pesos. Es decir, la suma de 1.683.209, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que esta suma haya generado, reliquidando la obligación objeto de este asunto para que los valores por concepto de intereses sean calculados frente a la suma que le corresponde al consumidor. Esto es 1.683.209 pesos. El cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por la compañía de financiamiento tuya dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, infirme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.